Pues como os he comentado, el próximo fin de semana tenemos en Bejíjar, en Jaén, esa gran cita, ese festival de la moto y en la que, bueno, la que va a haber muchísimos moteros que van a ir de distintos puntos de España a ese punto de encuentro como es Bejíjar para ese festival motero como en las últimas 7 ediciones. Vamos a hablar de seguridad vial en moto. Cada 15 días está por aquí Pollux Cribillé, al que saludamos esta mañana de nuevo. Pollux, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Encantados de tenerte de nuevo en Rai Motor para hablar de seguridad en la conducción en moto, sobre dos ruedas. ¿Hablamos de concentraciones moteras o hablamos simplemente de dar un paseo algún día cuando estemos, principalmente los fines de semana, que es cuando la gente descansa un poco y coge la moto para dedicarse un poco al ocio, ¿no? A esas citas con la carretera, pero de manera relajada, se supone que relajada, ¿no? Hay que aprender un poco también a ir en grupo, ¿no?
Siempre. Y cuanto mejor se sepa ir en grupo, pues mayor seguridad para todos nosotros, ya no solo por nosotros mismos, sino por los demás. O sea que hay que tenerlo en cuenta casi siempre todo.
Bueno, hay que dar algunos consejos también, ¿no, Pollux?
Sí, así es, Pedro. Mira, normalmente cuando yo voy en grupo me suelo fijar ya casi por deformación profesional, vamos a llamarlo así, ¿no? En todo lo que tiene relación con la seguridad vial, ¿no? Entonces, mira, yo aquí lejos de decir cómo se tiene que organizar un grupo, quién tiene que ir en cabeza, en medio, detrás, etcétera, yo me centro un poco en lo que te decía al principio, ¿no? Que es la seguridad. Y hablando de seguridad, antes de empezar a salir en grupo, yo creo que se tiene que partir de la siguiente base. Mira, está claro que dos moteros no son iguales. También está claro que no existen dos motos iguales, porque aunque las motos de por sí sí lo sean, conducidas o pilotadas por cada uno de esos pilotos, la convierten en motos distintas. Y si además a esto le añadimos que una moto llevada por una persona va de una manera, si le sumas un pasajero, se comportará totalmente distinta. Es decir, que teniendo en cuenta esto tan básico, podemos seguir rodando con el resto de compañeros, entendiendo que cada moto y cada motero es un mundo. ¿Por qué digo todo esto? Pues mira, bueno, hablando primero del pasajero, como comentaba hace un momento, hay que tener muy en cuenta que cuando vamos con pasajeros no solo cambia el comportamiento de la moto, cuidado, sino también que somos directamente responsables de la persona que va detrás nuestra. Y yo aquí casi que sugeriría que a todos los que vamos agarrados al manillar, pasemos en alguna ruta al sillín de atrás, a la parte de atrás de la moto, para sentir y saber de primera persona, de primera mano, cómo se va en una moto detrás, que no es fácil. Y tienen, para mí, todo el reconocimiento y admiración por la paciencia y el buen hacer que tienen los pasajeros en moto, ¿no?
O sea, los que van de paquete, llamémosle así, ¿no?
Exacto. Yo no quería decirlo tan gráficamente, pero bueno, es así, ¿no? En ruta, hacer paradas cada cierto tiempo para estirar piernas, brazos, manos o tomar algo. De no hacerlas, se reduciría o mermaría, lo que digo yo, la capacidad de atención a la conducción y con ello nuestra capacidad de reacción. Serán más o menos necesarias dependiendo del tipo de moto que llevas, que si una R ya sabes que se fuerza un poco más la espalda y se carga peso en las muñecas sobre todo, ¿no? Las de tipo custom, pues a lo mejor vas con las piernas o brazos demasiado estirados y esto con el paso de los kilómetros, lógicamente pasarán factura. Y luego están esas otras motos, ¿no? Las naked, las que no tienen protección aerodinámica ninguna, como las custom, y que aquí, pues por la postura del piloto, lo que más se suele sufrir o lo que más se suele padecer es de tensiones en el cuello por culpa del viento, sobre todo. Todo, ¿no? Cuando circulamos en grupo, como norma general, yo destacaría que se debe mantener siempre una distancia de seguridad prudencial con la moto que va delante. Así se evita sustos, ¿no? Y también se deja un espacio a otros colegas o a otros vehículos que nos quieran adelantar. Ahí atrás hablábamos precisamente de la técnica o truco del 1101, 1102, para que todos estemos pues relativamente distantes unos de otros, ¿bien? Vale, por lo general, en tramos rectos, se debe mantener una formación de zigzag. Una, porque está prohibido circular en paralelo. Otra, porque facilitas la visibilidad, se deja distancia de seguridad con el que va adelante, lo que acabo de decir. Y otra, muy importante, es porque de manera constante estamos dejando una vía de escape. Esto es muy, muy, muy importante. Además, mira, con el paso de los kilómetros, lo que me doy cuenta que es interesante hacer, sobre todo por el que capitanea todo el grupo de que salimos en ruta, ¿no? Lo importante es, en esta formación de zigzag, el que va primero normalmente ocupará una posición dentro de su carril, bien sea pegado a la derecha o pegado a la izquierda. Lo interesante es que que se vaya moviendo el líder cada ciertos kilómetros para provocar que todos los que vamos detrás vayamos adoptando la posición contraria a la que teníamos para ir, pues eso, no tener delante el piloto, para de otra forma, si hacemos este tipo de movimiento, nos vamos manteniendo siempre pues atentos a la conducción, ¿no? Bien, mientras seguimos en marcha y nos acercamos a un cruce, siempre hay que extremar las precauciones, como digo yo, al llegar a un cruce. Cruces hay de muchos tipos, colores, tamaños, bien. Pueden ser con forma de X, con forma de Y, con forma de más, con forma de T, hay muchísimos. Aquí, aunque se tenga preferencia, se debe ir siempre con la máxima atención. Yo sugiero, siempre, mira, el típico cruce, una intersección que nos sale a la derecha con un coche. Vamos todos en el carril, ¿no? Pues yo sugeriría que a la altura de la intersección, donde se va a incorporar ese vehículo a la vía, que nos peguemos todos los que íbamos en posición de zigzag en fila india, pegados al carril izquierdo, o sea, pegados en nuestro sentido de la marcha, en lugar de ir a la derecha, pues todos pegaditos a la izquierda en nuestro carril, para que se nos vea más en la distancia el conductor, el que está en su coche, ve venir todas las motos que están pasando, y así tú también te aseguras de que no va a colarse ese coche porque tú ya vienes de camino, ¿no? Bien. Cuando llegamos a una curva, aquí ya cambiamos la posición, ¿no? En lugar de ir en posición de zigzag, como te comentaba antes, aquí tenemos que formar una fila india, uno detrás de otro, siempre, siempre manteniendo la distancia de seguridad. Y a ser posible, dependiendo del tipo de curva, retrasar lo máximo posible la entrada en curva, pegándonos también al margen izquierdo. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado con esos coches que llegan cortando la trayectoria y pudiendo impactar con nosotros, llevándonos por delante. Aquí hay que tener muchísimo, muchísimo ojo a la hora de hacer esto, ¿no? Bien, cuando se sale de la curva, evidentemente, todos de nuevo formamos esa formación de zigzag para protegernos, ¿no? Lo que decía al principio. Bien, hablando de curvas, jamás se debe rebasar una curva a otra moto o coche, porque entre otras cosas se puede generar una situación de pánico, de bloqueo, de peligro en definitiva, que puede terminar desembocando en un accidente, lo que nadie quiere, ¿no? Salimos para disfrutar, eso está claro, ¿no? Bien. En grupo se debe pilotar igual o con mayor atención que cuando vas en solitario. ¿Por qué? Pues porque aquí se puede perder muy rápidamente la concentración por lo que yo llamo el colegueo, ¿no? Nos desorganizamos rápidamente y al final solemos caer en lo que yo llamo también malas prácticas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que la carretera no es ningún circuito, que la línea continua es como un muro con el que se debe mantener las distancias. Y ojo con mantener el casco en nuestro carril y no pasarlo al carril contrario cuando está girando o tomando una curva. Eso, ninguno cae en esa cuenta, pero el casco en esas curvas se suele ir al carril contrario. El carril contrario, por otra parte, no existe. O sea que hay que tener en cuenta que tu carril es el único que tienes y hay una serie de vallas ficticias que no debes superarlas porque va en riesgo tu propia integridad física y por extensión a todos los que llevas contigo en el grupo, ¿no? Tampoco se puede entrar en la dinámica de meterle rueda al que está delante, porque el que está delante sabe lo que tiene que hacer en todo momento y tú lo primero que tienes que tener en cuenta y en mente es mantener la distancia de seguridad, porque eso nos da ese margen de seguridad a los dos, tanto el que va delante como el que va detrás. En adelantamientos extremos, aquí lo recomendable es no hacerlos, pero de hacerlos se tiene que señalizar en todo momento y en ningún caso, cuando has realizado uno, avisar al que va detrás de que puede hacer la maniobra sin ningún tipo de problema. Eso hay que olvidarse, porque como decía también al principio, cada motero es un mundo y tú sabes perfectamente cómo reaccionarás tú y qué harás, pero de la otra persona nunca se sabe. Y hablando de esto precisamente, me viene a la mente, pues mira, una vez nos tocó agregar al grupo un compañero nuevo. Pues mira, se sabe que con este nuevo pues se parte de la base que tiene experiencia y que no habrá ningún tipo de problema. Pero la sorpresa te la puedes encontrar con el paso de los kilómetros, ¿verdad? Porque a lo mejor tú descubres que no resulta ser tan... no tiene la suficiente experiencia como para rodar en grupo, ¿no? Lo que diferencia el salir con un compañero nuevo a tus compañeros de siempre, por así decirlo, es que con estos compañeros de siempre tú ya sabes cómo van a reaccionar en determinados tipos de carretera, ¿no? Yo qué sé, por decirlo así de manera gráfica, ¿no? El colega de la Honda, pues sabes que le encantan las curvas y sabes que se va a poner de primero porque le gusta tomarlo un poco a su bola, ¿no? Vale, siempre dentro de los límites, pero le gusta hacerlo así. Que si el de la Triumph, por decirte algo, ¿no? También, pues resulta que a este le encantan las subidas y también se deja llevar un poco. Y oye, tú ya sabes cuál es ese comportamiento, pero de ese que hemos metido en el grupo, en realidad no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, hay que tener mucha precaución porque no sabemos cómo se va a comportar una situación límite del tráfico del día a día, ¿no? Tampoco hace falta irse muy lejos. Y hay que tener en cuenta que si tú sabes cómo reaccionas tú con tu moto, a lo que decía al principio, cada uno con una moto es totalmente distinto, y aquí tienes que tener en cuenta, pues mira, el ejemplo que pongo casi siempre con las MotoGP, son las mismas curvas, distintas motos, distintos pilotos, y resulta que todos cuando acaban sentados en el box con el mecánico o con el que se encarga de ajustar la electrónica de la moto, pues resulta que todos le cuentan una película distinta de la misma curva, es decir, que todos lo vemos de manera distinta, y con este nuevo que acabamos de incorporar en el grupo, tenemos que tener la precaución de primero decirle, antes de nada, lo que tiene, cómo se tiene que comportar dentro del grupo, y luego tener esa diferencia de seguridad para evitar pues estas situaciones, ¿no? Y que la cosa se vaya un poco, ¿no?
Que conozca un poco las normas o reglas que hay ya preestablecidas en el grupo, ¿no?
Justo. Y mira, precisamente con esto de las reglas, yo soy amigo de tener cuantas menos cosas en la cabeza, mejor. Es decir, sabes que hay por ahí un amplio abanico de gestos moteros, que se le llaman, ¿no? Que nada tienen que ver con los gestos que se hacen y que están contemplados en el Reglamento General de Conductores, ¿no? Estos son unos gestos que tú indicas pues lo que vas a hacer de manera gráfica y cuanto más simples mejor. Pues mira, yo recomiendo a todos aquellos grupos que vayan a salir que antes de ponerse en marcha reconozcan todos lo que significa cada uno de esos gestos y sean los mínimos posibles. Yo solo voy a sugerir tres, fíjate, muy simples además. Mira, con la pierna, normalmente el que va en el delante tuya, el que va liderando el grupo sobre todo, con la pierna señaliza un obstáculo a la derecha o a la izquierda, y eso significa que te puedes encontrar, pues no sé, mira, desde gravilla, baches, piedras, incluso otros compañeros de carretera, como son los ciclistas, ¿no? Así se advierte, y lo ideal sería que desde el primero que ve el gesto hasta el último, para que se entere, se tiene que ir repitiendo esa maniobra para que nos enteremos, ¿no?
Con la pierna, dices,
con,
¿no?
La pierna, claro, la pierna extendida más o menos 45 grados, tanto a la derecha como a la izquierda, y así avisas de que hay un obstáculo, hay algo delante tuya, que avisas al que va detrás, que a su vez tendrá que avisar al que va detrás suya, y así hasta que llegue al final, para que todos, desde el primero hasta el último, sepan de ese peligro que se van a encontrar adelante y que no han visto todavía. Bien, si esto es con la pierna, ahora vamos al brazo. Exactamente igual, con el brazo yo lo que hago es más o menos extenderlo 45 grados, con la mano hacia abajo, con la palma de la mano apuntando al suelo, y voy agitando el brazo, así, de arriba hacia abajo, para que el que esté detrás mía sepa que hay un peligro inminente o que hay una detención de emergencia. Esto se tiene que ir pasando desde el primero hasta el último para que se sepa de este peligro. Y por último, otro simple, el pulgar hacia abajo. Esto puede tener mucho significado. Yo, por lo menos, el más genérico que he visto es cuando te estás quedando sin gasolina. Cuidado que no tengo gasolina y se tiene que parar, evidentemente. Fíjate, tres simples gestos que pueden ayudar a todo el grupo a que se organicen y hablar entre ellos sin que en ningún caso medie ningún contrasentido y haya pues comunicación fluida, ¿no? Y mira, ya por último, no hay una salida en grupo que no tenga contemplado algún que otro protocolo. Por ejemplo, el de avería, siempre apartarse fuera de la calzada y nunca, nunca, nunca quedarse en el lado izquierdo del carril. Luego, cuando te paras, evita las zonas ciegas, los cambios de rasante, los carriles de aceleración o de desaceleración que lo existen, etcétera. Y también, como no paro de decir desde el principio de estas intervenciones mías, ropa llamativa. Yo soy un pesado, me repito más que un semáforo, lo siento, Pedro. Siempre ropa llamativa, colores vivos, chaleco reflectante, que se te vea en la distancia, porque aunque tú tengas a 5 metros a un colega y lo veas, en la distancia no somos nada. Y si encima llevamos ropa que se confunde con el resto, aún se nos verá menos.
Pues luego, son pocos los que llevan la ropa de color, muy pocos los moteros que llevan ropa de color. Casi todo va en negro.
Afortunadamente cada vez se ven más. Mira, aunque sea yo te digo una cosa. Mi próxima cazadora probablemente sea negra, pero me pondré uno de esos cinturones que van por encima, esos tirantes reflectantes que te ayudan muchísimo a potenciar esa visibilidad, ¿no? Pero bueno, que se tenga siempre en cuenta algo que te vea en la distancia y a ser reflectante a ser posible, ¿no? Pues mira, otro protocolo de actuación, cuando se extravía un compañero, que yo, cuando se extravía alguien, normalmente, a ver, hoy día hay un montón de aplicaciones que te señalizan la posición de otro compañero, ¿no? Si va compartiendo esa ubicación, ¿no? Yo casi sugeriría que cuando se va en grupo, lo ideal sería que, para mantener además al grupo despierto, porque no hay nada peor como que el grupo se aburra y empieza a mirar para los lados. Si yo voy diciéndole a mi grupo que el que va adelante tiene que vigilar por el retrovisor el que lleva detrás y así sucesivamente hasta el final, no habrá ningún tipo de problema en cuanto al extravío de un compañero, porque lo tendremos rápidamente localizado. Y bien, y ya por último, protocolo de actuación en caso de que tengamos un accidente. Ahí, aquí ya no voy a entrar en detalle en lo que se puede hacer en cada uno de estos tres puntos, pero sí que es importante reconocerlo, saber que hay un protocolo de actuación en caso de accidente, que es el de proteger, actuar y socorrer, que es el protocolo PAS.
Muy bien, pues yo creo que hoy hemos dado una buena referencia, un buen consejo en cuanto a cómo moverse en grupo, cómo salir y hacer pues esas salidas tan habituales, sobre todo los fines de semana que comentábamos, entre los moteros. Y hay que hacerlo con algunos consejos y de los buenos que nos da. Son cuestiones muy básicas que nos da Paul Escribille, pero son muy muy prácticas, ¿no? Que llevadas a buen uso, pues lo que hacen es facilitar un poco ese pilotaje, que es un pilotaje de disfrute, ¿verdad? El ir con compañeros en moto siempre se disfruta muchísimo, ¿verdad?
Está claro, pero además te llama la atención que, mira, yo suelo huir de alguna manera de esto de los trucos, porque se pueden malinterpretar. En realidad, si te das cuenta, no deja de ser sentido común puro y duro aplicado a la situación oportuna. No hay más. No hay más. Sí. Es eso. Aparte que, siendo precisamente algo que apela al sentido común, se recuerda más fácilmente. Es decir, no tengo que recordar qué significaba esto o lo otro y tal. No, es sentido común puro y duro, que se recuerda de vez en cuando para mantenerlo vivo en la mente y así pues te ayude a acudir a él cuando lo necesites, ¿no?
Estupendo. Pues nada, amigo Paul Escribille, ráfagas y saludos en V.
Igual, Pedro. Saludo para ti y para todos. Venga.
Pollux Cribillé. Seguridad vial en moto.